un saludo a vos y a Carlos que me está contigo.
Sí, señor, gracias. Gracias, Francisco, por atendernos. Te pido disculpas la hinchada de pelota que te hicimos, pero necesitábamos hablar contigo un poquito. Bueno, estábamos hablando esta mañana con Raúl Pereira, el vocero de Fuerza de Tarea Conjunta, Francisco, y él nos dijo que la fuerza tiene jurisdicción, trabaja sobre jurisdicciones, y que hay responsables de jurisdicciones, Orqueta, por ejemplo. ¿Ellos te dieron alguna explicación satisfactoria sobre qué es lo que pasó con el secuestro de Urbieta?
El secuestro, entre comillas, ocurrió en la subárea de pacificación número 4, creo que. Ellos pues dividen su territorio, voy a decirlo, en subáreas y con ciertos responsables, ¿verdad? Y nosotros, yo estuve hoy esta tarde con el comandante de la policía en la base, en la subárea de pacificación, reunido con el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, con el jefe antisecuestro de la policía. Inclusive estuvimos reunidos con familiares de la víctima. Y los hechos, objetivamente hablando, por decir así, hasta este momento, dicen que ayer en horario de entre las 19 horas aproximadamente llegaron hasta el establecimiento ganadero del señor Urbieta dos personas, donde requirieron una suma de dinero producto de una venta de ganado. Las víctimas negaron y de hecho siguen diciendo que no existió tal venta. Se encontraron ante la existencia de dinero o de suma de dinero, por lo que resuelven llevarse al señor Félix Urbieta, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
Son testigos presenciales su esposa y uno... personales que trabajan ahí en el establecimiento ganadero, ¿verdad? Nada, lo que yo te puedo decir hasta este momento, Enrique, habiendo escuchado toda la información que se tiene hasta este momento, es que es difícil todavía con esta información determinar si estamos hablando de grupos terroristas, de grupo Alejandro Ramos o de delincuentes comunes. No lo estoy descartando, quiero ser bien enfático en eso, Enrique, ¿verdad? Porque por ahí se puede tergiversar lo que uno dice.
Claro, claro, claro. No, Francisco, a ver, yo esta mañana nosotros estábamos diciendo lo siguiente que quiero compartir contigo. Porque Raúl también se, digamos, dijo, yo no me voy a responsabilizar de confirmar si esto es o no es el EPP, porque ese es un trabajo de los fiscales, nos dijo Raúl, ¿verdad? Entonces, totalmente
no de acuerdo. No necesariamente de los fiscales, ¿verdad? También de los investigadores.
Sí, o sea, del equipo de investigación, vamos a decirle. Ahora, sí. Francisco, yo nomás lo que digo es, no, o sea, independientemente, no importa qué grupo sea, a mi modo
de verlo. No, la gravedad es la misma. Claro. Te voy a explicar algo, Enrique. ¿Por qué sí importa? No porque deje de ser o sea menos grave o más grave si es el EPP. Para mí es igual de grave si estamos hablando de delincuentes comunes, ¿verdad? ¿Sabes a los efectos de qué importa? A los efectos de encarar la investigación. Porque se conocen pues los modos operandi de estos grupos terroristas.
Sí,
también
sí.
Lo de los grupos delincuenciales de carácter común, ¿verdad? Solo efecto investigativo, valga la redundancia.
Carlos. No, totalmente, ministro. Buenas tardes. Vos sabés que realmente golpea y mucho, ¿verdad? Con tres secuestros en curso, un cuarto es, yo supongo, un golpe bastante grave para el gobierno también, ¿verdad? Y para todo el mecanismo de seguridad. ¿Cómo analizan esa situación, digamos, ¿verdad? A nivel macro. No, ¿qué pasó ahí?
El ministro está viajando. Eso, él me avisó que estaba viajando.
Hola, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí. Te pido que nos repitas desde el inicio porque no te escuchamos para nada.
Bueno, decía que, por supuesto, es un golpe fuerte, ¿verdad? Y decía también que en los últimos meses fueron desarticulados varios grupos delincuenciales que se dedican a este tipo de hechos unibles utilizando la fachada de grupos terroristas. Y que fueron resueltos dos casos, lo que recuerdo ahora, el del menonita Flashcamp y del señor Rómulo Rojas en la zona de Paso Barreto, en menos de 48 horas y sin que haya habido pago de rescate. Y a este momento hay por lo menos media docena de detenidos imputados en cada uno de esos casos, ¿verdad? no solo terroristas operan en la zona y últimamente se han desarticulado varias bandas en ese sentido, ¿verdad? Y un trabajo que hay que seguir haciendo.
Totalmente. Ahora, ministro, como estábamos manejando varias informaciones, hablábamos hoy con el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta y le preguntábamos específicamente sobre dos cuestiones que me gustaría poder trasladarte a vos también. Panfleto, sí. Y pedido de rescate. ¿Qué se dice al respecto?
Panfleto no, ¿verdad? Lo que señalan los testigos es que en un momento dado le piden una suma de dinero al propio señor y a los familiares, a los que estaban allí en el establecimiento, ¿verdad? Pero que esa suma de dinero tiene que ver con el producto de una venta de animales vacunos. Uh-huh. Y como los propietarios negaron esa venta, obviamente no había el dinero, ¿me entiendes?
Sí. No había el dinero porque ellos tenían una información errada de una venta de animales que no, en realidad no se produjo.
Sí, y que el señor había, sí, trasladado una cantidad X de animales de su establecimiento hasta otro por una cuestión de qué sé yo, de comercial o de estrategia ganadera, digamos.
Claro. A ver, ¿qué dicen los testigos en cuanto a los hombres que perpetraron este secuestro, ministro? Primero preguntarte cuántos eran según los testigos. Y
Todos coinciden en que eran dos.
Eran dos.
Si hay algo en lo que sí hay coincidencia en eso.
Sí. ¿Y cómo iban vestidos?
Llevaban uno de ellos uniforme verde con botas de lluvia y el otro tenía la camisa verde, el pantalón marrón con botas de cuero negro. No llevaban ningún tipo de inscripción ni refirieron pertenecer a ningún tipo o grupo criminal. Sí. Tenían armas largas que por la descripción serían escopetas y fusiles.
Correcto. Además de este primer acercamiento con la familia y con los empleados de la estancia, ¿no hubo ninguna otra comunicación para un pedido de rescate, ministro?
No.
Correcto.
Por lo menos hasta este momento.
Y una última consulta puntual de mi parte. Se ha mencionado también, yo no sé si con elementos contundentes, el nombre de Alejandro Ramos, ¿no? Por el modus operandi en que procedieron los responsables del secuestro.
Y por la zona.
Claro.
Sí, se habla, y yo no lo descarto tampoco, ¿no? Quiero ser otra vez enfático en esto. Se habla de la posibilidad de que sea ese grupo, pero digo de vuelta que la información de momento no es contundente como para afirmar eso, ¿no?
Hay que recordar que Alejandro Ramos fue expulsado del EPP según la misma información que ustedes manejan, ¿verdad?
Sí, así mismo. Y por un video que tomó Estado Público, ¿verdad?
Sí, o sea, él tendría eventualmente otro grupo ya formado que no tiene nada que ver con el EPP.
No, nada que ver. Yo no diría tanto nada que ver, ¿verdad? Porque
o desprendido.
Son miembros originales, originarios,
sí,
del grupo, pero sí fueron radiados, ¿verdad? Y son, Alejandro Ramos mismo está buscado o investigado en una serie de causas donde también es procesado Osvaldo Villalba y los miembros del EPP, ¿verdad?
Francisco, la última, pero esto ya es un balance nomás y que quiero, voy a tomar por cierta la hipótesis que vos estás manejando en el sentido de no necesariamente el EPP, pueden ser otros grupos. ¿Esto no te estaría indicando de que efectivamente le estamos generando a los criminales de cualquier tipo un balance positivo en acciones criminales? Es decir, que el funcionamiento, digamos, no quiero usar la palabra fracaso, Francisco, porque no quiero discutir contigo eso, sino simplemente decirte, bueno, de que el tipo de funcionamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta le está generando a varios grupos delincuenciales un balance positivo para la comisión de delitos. ¿No te parece que eso es lo que está pasando?
Te explico por qué yo no puedo sacar esa conclusión, Enrique. Porque sí hay, aparte de los miembros de grupos criminales de carácter terrorista detenidos e imputados, hay otra serie, y estoy hablando de una veintena, de delincuentes comunes que se dedican a este tipo de hechos, utilizando esa fachada, que han sido sacados de circulación. El impacto y la sensación tal vez tenga que ver con lo que decís, ¿verdad? Pero sí hay, es increíble la cantidad de grupos que trabajan haciendo extorsiones en nombre de estos grupos criminales que han sido desarticulados.
Francisco, simplemente agradecerte muchísimo el tiempo. Gracias por todos los datos que nos estás brindando. Muy amable de tu parte.
No, nada, saludos.
Gracias. Francisco de Vargas, ministro del Interior. ¿Cómo?
pasó.
28 minutos, ya pasaron de las 5 de la tarde. Pueden comunicarse con nosotros. Hay mucha información que compartir con la audiencia.